Comenzar en Juan 8, 12, por favor. Vamos a ver un poco sobre Jesús, la luz del mundo. Ya saben, a lo mejor, que Cristo tiene varios títulos que salen en el Nuevo Testamento y también aún en esto de Yo Soy. Menciona Yo Soy, ¿qué? ¿Qué otra cosa sobre la luz del mundo? ¿La vida? Soy la vida. Ajá. El camino. La verdad. Todo eso de un versículo. Otros lugares. El pan, muy bien. ¿La pureza? La pureza. Vamos a checar tu Biblia. Has escuchado mucho a Kay, ¿verdad? Está bien, pues Jesús es la pureza, pero... La puerta, el buen pastor. Y cada uno de esos títulos nos enseñan algo importante de nuestro gran Salvador. Y hoy quiero que veamos un poco sobre eso de ser luz. Qué es lo que implica y qué es lo que nos dice y aún la responsabilidad que nos da, conociendo a Jesús como la luz del mundo. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de las cosas que hemos podido escuchar y vivir esta semana juntos. Gracias por todos los niños que han llegado a las escuelitas que hemos tenido y oramos que tú haces que recuerden bien que han aprendido de ti y recuerdan bien el mensaje del Evangelio. Pedimos, Señor, rogamos que permites que fruta para vida eterna crezca en estos niños y en sus hogares donde estén. Pero ahorita pedimos por energía, atención para poder lograr captar lo que quieres decirnos por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Okay, entonces vamos a leer Juan 8, 12. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos varias cosas que nos ayudan a entender que Jesús también es Dios, el Hijo, cuando dice cosas así. Cuando Él dice yo soy, pues para los judíos que lo escucharon, les hicieron pensar seguramente en lo que Dios dice a Moisés, ¿verdad? En Éxodo, mi nombre es yo soy. Pero Él dice no solamente yo soy, sino yo soy la luz del mundo aquí. Y esto me hace pensar que está diciendo que Él mismo es la luz. No es como algunos, pues yo traigo luz, yo tengo algo que les pueden dar luz, sino que Él mismo es la luz. También quiero que observamos que Él dice la luz, forma singular, no es una luz en el mundo, sino Él es la luz. La única luz verdadera, según los propósitos que en un ratito vamos a hablar. Algo también que para tal vez los oyedores de Jesús aquel día fue diferente o nuevo es que Él dice que yo soy la luz del mundo. No solo la luz de Israel o la luz de ciertas clases de personas, sino del mundo entero. Y la última parte del versículo, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz, Jesús, es la que se ocupa para tener vida espiritual. ¿Verdad? Entonces, cualquiera en este mundo que quiere vida, que quiere tener esa luz que Cristo les trae, necesitan a Cristo. Fuera de Cristo no hay luz verdadera. Entonces, Él está haciéndose igual que Dios y pienso que nos podría ayudar a recordar ese principio de que Dios también dice en su palabra que Cristo es quien creó el mundo, el universo, y nuestro sistema solar está creado de tal manera que ¿qué tenemos en el centro? El sol, luz. Y eso nos puede ayudar a entender que para los hijos de Dios, los hijos de la luz, Dios quiere que entendamos, Él debe estar en el centro de nuestras vidas, de todo lo que se concierne a la vida y a la piedad, necesita tener Cristo en medio. No podemos agradar a Cristo, a Dios más bien, si no tenemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Pero vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Lucas 1, 78 y 79. Aquí nos va a decir un poco más de por qué, como, con qué propósitos Dios mandó a Jesús al mundo como la luz. Esa es una profecía de Zacarías hablando de su hijo Juan el Bautista, pero también de Jesús. En 76 dice, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo. Y ya habla de Cristo en 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la hora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Entonces Jesús vino como la luz del mundo para, versículo 79 nos da el propósito número uno, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y una de las cosas que nos recuerda cuando estamos hablando con gente que todavía no tienen a Cristo, cuando salimos a evangelizar, es que tanta gente alrededor de nosotros siguen viviendo en las tinieblas. Están sin la luz que Dios quiere darles, de entender que hay esperanza, hay una vía de escape de sus vidas, que están tal vez llenos de temores y dudas. Cristo es el faro que uno ocupa si está perdido en el mar del pecado. Él vino a dar luz. Él vino a dar esperanza a los que están en las tinieblas. ¿Y qué es lo triste de estar en las tinieblas? A mí me gusta en las noches que todas las luces están apagadas porque duermo mejor, pero muchas veces como niños les dan algo de consuelo si hay una luz prendida. ¿Qué es lo que muchas veces hace que nos sentimos tan cómodos en las tinieblas? Pues creo que tiene que ver con que las tinieblas nos hacen sentir separados de nuestros queridos. Y espiritualmente las tinieblas representan que estamos separados de Dios, quien es la luz del mundo. Y de hecho por eso en los sistemas de penales en muchos países el castigo peor que uno puede recibir cuando está en la cárcel es que aislación, ¿verdad? Estando apartado de todos los demás. Y eso nos hace bien difícil, es casi lo peor que puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque somos creados para convivir con unos a otros. Dios nos creó para convivir con Él, para andar en la luz de Él y también con unos a otros. Entonces creo que aquí Cristo está ayudándonos a entender que Él vino precisamente para quitar esas tinieblas y invitarnos en una relación personal donde podemos disfrutar convivio con Él y también con unos a otros. La última parte del versículo 79 también nos da la segunda razón que Cristo vino como la luz, es para guiar nuestros pies en el camino de paz. Con su luz, Él nos guía en un camino de paz. Paz con Dios. También paz con unos a otros. Pero más que nada con Él. Entonces todos ocupamos luz. Luz es físicamente algo que genera vida en las plantas, en este mundo. No es sin propósito que mucha gente que vive en lugares donde somos nosotros, Dinamarca y las Islas Feroe, sufren de depresión en los inviernos porque hay tantas pocas horas de luz. Y es por eso que yo también trato a planear nuestros viajes allá en este tiempo del año donde hay mucha luz. Queremos luz, nos da este calor, vida, energía. Pero si es así, uno podría preguntar entonces, ¿por qué no vienen todos a esta luz? ¿Por qué no estamos, aunque somos muchísimos este año, pero por qué no somos miles de jóvenes aquí queriendo escuchar y aprender del Señor? ¿Qué impide que gente se acercan a esa luz? Aquí también vamos a ver dos razones, y la primera vamos a ver en Juan capítulo 3. Juan 3, 19 a 21. Aquí vamos a ver que hay algunos que huyen de la luz. Juan 3, 19. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Esa es la primera razón. Hay gente que sí ve en la luz, y entonces su problema no es que no vean la luz, sino que aman su pecado. Y tal vez algunos de entre nosotros hoy están en esa situación. Han visto, han escuchado cosas que les han dejado sin dudas de que Cristo sí es el camino, la verdad y la vida. Pero queda algo dentro de ti que dice que todavía no quieres acercarte a la luz. Tal vez no quieren admitir su propio pecado y su necesidad de acercarse a Cristo, pero sepan que Él vino como luz, no solo para exponer tus maldades, sino para curarte de las consecuencias de estos pecados. Otros tal vez no saben o realmente no han visto la luz todavía. O siguen una luz falsa, podemos decir, bajo la misma razón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en... ahí no tengo la cita aquí, 1 de Corintios creo, donde dice que hasta Satanás se disfrace como ¿qué? Como un ángel de luz. Hay muchas luces falsas. Cosas que nos llaman la atención, la carne anhela y piensa que ahí he hallado la luz. Okay. Ayer escuchamos algo de eso, algo que creemos que nos va a satisfacer, nos va a llenar, pero en realidad solo nos dejan desilusionados. Entonces, ahora seguimos en Juan, pero ahora capítulo 12, 46. Y aquí quiero que hacemos la pregunta entonces, ¿pero cómo sale uno de las tinieblas? Viendo a Cristo, entendiendo que Él es la luz del mundo. Y pensando en lo que dice en Juan 3, tal vez uno piensa, pues no quiero venir a la luz ahorita porque tengo tanta suciedad en mi vida, soy tan impuro. Pero si echan las ganas y se mejoran, limpian sus vidas, ¿crees que van a tener más ganas de entrar a la luz? Pues tal vez van a tener en parte más confianza de venir porque ahora ya no tengo tantas maldades, pero esa no es la manera de acercarse a la luz. Cristo dice en Juan 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que llega a confiar en el Señor Jesucristo va automáticamente a ser trasladado de las tinieblas hacia la luz para no permanecer en las tinieblas. Hechos 26, 18 lo dice así: que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, si todavía crees algo de esta mentira, de que se trata de mejorarte, escucha lo que dice Charles Spurgeon. Él dijo una vez: no tienes que mejorarte. La Biblia no habla de mejorarte, sino habla de nacer de nuevo. Y eso es lo que tenemos que entender. Para que una persona sale de las tinieblas y entra para llegar a ser un hijo de la luz, se trata de nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Pues por creyendo, confiando en quien es Jesucristo, en Jesús mismo, la luz del mundo. Ahora en Juan 9, versículo 5, nos puede aparentar un problema. Juan 9, 5. Aquí dice Jesús a sus discípulos: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora les hago la pregunta: ¿está Jesús en el mundo hoy en día? Pues físicamente ya no está, ¿verdad? Ascendió para estar ahora a la diestra del Padre. Y cuando Él lo dice así, mientras estoy en el mundo, también nos hace entender, o Él quería comunicar a sus discípulos: no voy a siempre estar aquí con ustedes de esta manera. Entonces, ¿qué? ¿Nos dejó en las tinieblas? No, sabemos que ya mandó el Consolador, su Espíritu, nos dejó su palabra, pero también otra cosa que tal vez les sorprenderá. Mateo capítulo 5. Mateo 5, 14 a 16. Porque si Jesús, siendo la luz del mundo, no está en el mundo, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo van los demás del mundo a ver la luz del mundo? Pues Mateo 5, 14 nos da la respuesta. Jesús aquí nos explica que si gente ve en la luz del mundo hoy, tiene que verla por medio de los hijos de la luz. 14 dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Captaron esto? Entonces, ustedes, hablando de los que ya son nacidos de nuevo, son la luz del mundo. Estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas, y Cristo nos está llamando, nos ha escogido a ser la luz del mundo. Dice: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este pasaje nos hace entender la gran responsabilidad y privilegio, podemos decir, que Cristo nos ha dejado. Porque ahora la luz del mundo se ve por medio de los creyentes en Cristo. Y me hace un poco interesante que Él dice: así brille la luz de ustedes, versículo 16. Y uno puede poner: ok, pero ¿cómo brille por medio de nosotros? Pues para que vean su fe y glorifican a su Padre. No. Santiago nos dice que pues la fe se ve por medio de las obras. Y creo que por eso también Jesús dice, para que vean sus buenas acciones, para que vean su fe vivido por medio de sus vidas. Entonces nuestras buenas obras deben ser hechas delante de los hombres, pero notan aquí de una manera específica, para que vean sus buenas acciones y glorifican a su Padre, de tal manera que gente vuelvan a adorar a Dios y no a nosotros. El mundo, aunque está lleno de tinieblas, también está lleno de muy buena gente que hacen buenas cosas, muy admirables, muy nobles. Pero como discípulos de Cristo somos llamados de vivir de tal manera que nuestras buenas obras señalan, son señales, podemos decir, que hacen que gente voltean hacia Cristo, que busquen a Él. Y yo, como un joven en Dinamarca una vez, o de hecho dos veces, tuve la experiencia de que una persona me acercó y me dijo, bueno, la primera me dijo, Martín, hay algo raro porque cada vez, o no cada vez, pero muchas veces que te he visto, me he sentido que hay como una luz alrededor de ti. Y me hizo extraño escuchar esto, pero luego mi orgullo ya aprendió y dijo, oh, ¿de veras? Pues, ok, qué bien, escribe. Y lo triste ahora es, cuando lo pienso atrás, es porque ella sí sabía que era cristiano, pero no aproveché de la oportunidad de decirla, pues no sé exactamente qué es lo que ves, pero quiero que sepas que Cristo es la luz del mundo. Y tú también puedes recibir esta luz y explicar el Evangelio. Pero no estaba preparado y por eso desprecié la oportunidad de dar gloria a Dios. Otra vez también me preguntaron qué estaba tomando, pensando que yo estaba drogado, porque en el trabajo en donde trabaja muchos estaban drogando y viendo mi felicidad en Cristo. Me preguntaron esto y tal vez tú has tenido experiencia igual. Yo estoy seguro que si tú andas con Cristo, gente está notando cómo vives y hay momentos en donde Dios está dándote la oportunidad de no recibir la gloria para ti, sino para dar gloria a Él. Y hasta que he sentido que en el tráfico a veces nos da la oportunidad de repente de apoyar a alguien que vemos, pero no tenemos buen tiempo para llegar a conocerlos o platicarles de Cristo. Y por eso me animo a ver cómo Teodoro siempre tiene folletos a su lado, como su pistola, ¿verdad? Listo para sacarlo y darlo, porque si no tenemos la oportunidad, por lo menos podemos dejarlos algo en sus manos que les hacen después entender que esa persona fue diferente, no porque solo es una buena gente, buena persona, es porque conocen a Cristo y están viviendo por Él. Entonces, quiero animarles en pensar esto. La meta de este campamento no es hacerlos buenos jóvenes que se comportan bien y viven en pureza en sí. La meta es que sean personas que brillen de tal manera que más van a ser atraídos hacia la luz, quien es Cristo. Y ahora vamos a Ezequiel rápidamente, capítulo 33. Ezequiel 33, versículos 6 a 10. Un pasaje que cuando lo he leído varias veces me ha dado hasta escalofríos, pensando en esta inmensa responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Ezequiel 33, versículo 6. Y estamos nada más entrando en un pasaje donde no estoy preparado para explicar el contexto muy bien, pero creo que el mensaje que quiero que aplicamos a nosotros queda bien claro cuando lo leemos. Desde el versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, el pueblo no es advertido. Y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos. Él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. A ti, Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que sea parte de su camino, y él no sea parte de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Es algo claro, ¿no? Y yo creo que podemos decir que Dios también nos ha llamado, no solo para ser luz, para que quien pueda, pero también hasta advertir el mundo, la gente en nuestras vidas que todavía están en las tinieblas, de la importancia y la urgencia que es de responder al Evangelio. Y que seamos dispuestos en cada momento a ser preparados de dar respuesta a los que nos preguntan sobre nuestra esperanza en Cristo. Podemos aplicar eso en muchos otros casos en la vida donde sabemos que sería puro crueldad si alguien tendrá medicina para ayudar a un enfermo pero no queriendo compartirlo con ellos. Y tú y yo hemos recibido, si tienes a Cristo, luz para guiar a los que están en las tinieblas, para mostrarles el amor de Cristo. Entonces, esa es una manera, ser dispuestos a hablar y advertir, no solo después, pero ver que tu responsabilidad de hacerlo cuando tú conoces a alguien quien todavía no ha escuchado y no entiende bien el Evangelio, o que tal vez han escuchado pero todavía no han respondido. ¿Verdad? Si un camión llega y tú gritas una vez y no te escuchan, vas a decir, ah, pues yo escuché, yo grité una vez. No, tú vas a querer rogando, queriendo que ellos respondan. Pero también sabemos que hemos recibido la palabra de Dios como una fuente de luz. ¿Verdad? Salmo 119, versículo 105 dice, ¿verdad? Tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Y pensando en esto, quiero animarles también a seguir usando sus Biblias físicas para que gente vea tu luz. Yo sé que es muy práctico y fácil usar sus celulares, y hay tal vez momentos en donde está muy apropiado, pero yo recuerdo muchas buenas conversaciones que he tenido con gente en aviones porque saqué mi Biblia para leerla, y muchas veces les dio la curiosidad de la persona y ya rápidamente o fácilmente pudimos hablar de esto. O tal vez en tu trabajo tienes un tiempo en donde te dejan descansar y comer y quieres leer algo de la Biblia, pues sí, es más fácil sacar tu celular, pero ¿por qué no tienes una Biblia a mano que podrías? Porque de esta manera no hay dudas en lo que estás haciendo. Y ahí, en un sentido, dejas gente entender que la luz que tú tienes es del Señor. Jesús quiere que lo aceptamos como la luz del mundo. Él es el sol alrededor de lo que tu vida debe girar para poder disfrutar sus bendiciones que pertenecen a la vida aquí. Entonces, ya, pronto terminamos. Yo sé que están cansados. Otra cosa, para dejar tu luz brillar delante de los hombres, es 1 Juan 2:9. Primero de Juan 2:9. Estaba pensando en parar y hacerlos brincar, pero creo que ni tienen energía para esto, ¿verdad? Entonces, respiren bien. Primero de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Piensa bien. Muchos tienen la idea de que yo puedo estar bien con Dios, aunque estoy en gran conflictos con mis hermanos. Como que si fueran dos cosas muy distintos y separados, pero están conectados. ¿Verdad? Bíblicamente tú no puedes agradar a Dios si tienes algo contra tu hermano. Por eso Cristo dice, ¿verdad? Si vas al altar con una ofrenda y te das cuenta de alguien contra quien tienes algo, mejor deja tu ofrenda y arréglate con tu hermano y ya después. Y creo que de igual manera, ¿cómo van a gente ver la luz de Cristo por nuestras vidas si no es por la manera en que amamos unos a otros? Entonces, si la gente no ve a Jesús porque aman a sus pecados, no podemos hacer más de esto, sino orar. Pero si gente no viene a Jesús porque la luz que ven por nosotros es oscuro o confuso por mal testimonio que traemos, por la manera en cómo tratamos a otros, pues hay que entender que es nuestra responsabilidad de hacer algo al respecto, a todo lo que se puede. Cuando yo y mi familia fueron invitados a venir a Puruandiro hace ahora 8 años, o hace 10 años, ya tenemos casi 8 años, nos tardamos un poco en responder. Llegó un punto en donde yo estaba queriendo nada más tratar a entender lo mejor que podría, aunque es difícil cuando hablamos de cosas del futuro, ¿en qué situación podríamos como familia dar más luz a este mundo perdido en tinieblas? Y llegué a la conclusión que si fuéramos a Puruandiro y tuve la oportunidad de dedicarme tiempo completo a esto, pues sería la manera. Aunque no estoy diciendo que ese es... mi punto aquí es nada más quiero animar a ustedes cuando consideran decisiones para su futuro, en qué van a estudiar o trabajar, en dónde van a vivir, cómo van a usar sus vidas, que hagan esa pregunta: Señor, por favor, muéstrame, ponme en donde yo puedo dar más luz, porque el tiempo está corto, jóvenes. Y yo ahora he visto más y más que tan grande es la cosecha, pero pocos son los obreros. Y si ustedes sinceramente quieren servir al Señor, pues piensa en esto: ¿cómo puedo yo arreglar las cosas en mi vida para que den más luz? Y para algunos tal vez va a ser una decisión de sí salir y buscar la forma en servir al Señor en otro lugar, pero para muchos sería nada más asegurar que estamos llevando un buen testimonio, estamos diligentes en aprovechar de las oportunidades que tenemos que hablar con gente de Cristo. Y de esta manera, ser conscientes de ese es mi deber. Yo ahora estoy llamado a ser luz del mundo hasta que Cristo regresa físicamente aquí. Entonces, deja que la luz de Cristo salga. No pierdas esas oportunidades. Si perteneces a Cristo, pero no has dejado su luz salir y te das cuenta por medio de lo que estamos hablando ahorita, que has fallado en ciertas áreas así, pues no lo ignores, más bien confiésalo y pide perdón para que Dios te limpie de todo esto y te perdona y te ayuda a seguir adelante, dando luz para su gloria. Pero si no tienes a Cristo, entiendes que esa es una oportunidad ahora de admitir que estás en las tinieblas, estás confundido y perdido en tus pecados y que quieres a Cristo como la luz del mundo que es. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esa verdad que tú eres la luz del mundo y que ahora nos has dejado con tu palabra que es luz para guiarnos y tu espíritu que mora en tus hijos para que la luz de Cristo brille por medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien para que más lleguen a conocer la verdad del Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén.